Sed todos bienvenidos, recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a la música del continente africano, el continente vecino. Un programa en el que nos vamos a desplazar hasta tierras de Angola y en el que nos va a acompañar Vigilio Samakuba, líder de UNITA en España, el partido líder de la oposición. Y hermano, además, del actual presidente de UNITA. Con él hablaremos de la valoración de los últimos meses de gobierno de Lourenço, de João Lourenço. Tras su victoria en las elecciones, así como de la implantación de las nuevas leyes que se están decidiendo, como la ley de repatriación de capitales y la implantación de las autarquías o, digamos, de los municipios. De todo eso estaremos hablando dentro de un poco. Hablaremos de Angola con el representante de UNITA en España, Vigilio Samakuba. Eso, como siempre, será un poquito después de la actualidad del continente y un poquito antes de su agenda de actividades. Así que quedaros con nosotros, que va a ser un programa muy interesante. Hoy hablamos de Angola. Aquí, porque esto es Africanía.
tanto los animales como los humanos del planeta necesitamos los bosques para sobrevivir. Los bosques son un ecosistema repleto de vida y ocupan el 31% de la superficie terrestre del planeta. Los bosques, como sabemos, son no solamente necesarios para disminuir la contaminación atmosférica y reducir el calentamiento global, sino que favorecen la agricultura sostenible, constituyen una fuente importante de alimentos, de agua, energías, ingresos. Al mismo tiempo observamos que los bosques continúan a desaparecer a gran velocidad, debido sobre todo a la acción humana. En los últimos 25 años, el espacio forestal ha disminuido en 93 países, con 5.000 millones de hectáreas menos. Esta deforestación continúa y es el mayor enemigo de la naturaleza. España es el país más árido de Europa y la deforestación aumenta. Los desastres naturales son parte de esta deforestación, pero es sobre todo la acción humana. El 80% de los incendios forestales están causados por el vandalismo. Hace estragos todos los años. Otro dato importante es que en el mundo el 75% de la superficie forestal es pública y el resto privada. En España es al revés. El 70% del espacio forestal es privado. Y esto ocurre en otros países de Europa y esto está llegando a África, donde los grandes emprendedores o empresarios se acaparan las tierras, los bosques, los lagos, espacios públicos. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, reforestación, es evidente. Es necesaria en todos los países. Sobre todo, disminuir ese vandalismo forestal, cuidar de la naturaleza, todos, y una gestión más equitativa, más justa de los recursos de las tierras y de los bosques. Más alimentación no significa menos bosques. Una gestión responsable de estos espacios naturales es imperativo hoy para el sobrevivir de la familia humana.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
En el pasado programa hablábamos con Bartolomé Burgos, doctor en filosofía, profesor emérito de la Universidad Kwame Nkrumah de Ghana, informando sobre el curso online de filosofía africana, diploma universitario de la Universidad Complutense de Madrid a través del Instituto Universitario Euromediterráneo y de la Fundación Sur. El curso, por razones administrativas de la Universidad Complutense, ha cerrado el plazo de matriculación, que se volverá a abrir para el curso académico 2018-2019 y que comenzará el 30 de noviembre. Desde Africanía y desde África Fundación Sur os mantendremos informados de la apertura de inscripción y matriculación del curso. Curso online de Filosofía Africana, diploma universitario de la Universidad Complutense de Madrid, organizado por el Instituto Universitario Euromediterráneo y África Fundación Sur. Volveremos a tener a Bartolomé Burgos y al director del curso, Ignacio Castillén, con nosotros para informarnos sobre este diploma universitario online de filosofía africana. Thank you.
Y estas son las noticias de África. Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y llegamos en Africanía al tiempo de información con la actualidad que nos preparan nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Egipto, que podría vigilar por ley a los usuarios de las redes sociales. La libertad de expresión puede reducirse aún más en Egipto, donde el Parlamento ha aprobado la primera lectura de un proyecto de ley que monitorearía, vigilaría a los usuarios de redes sociales en nombre de la lucha contra noticias falsas. La agencia de noticias AFP informa que bajo el proyecto de ley los usuarios de Internet con al menos 5.000 seguidores se colocarán bajo la supervisión del Consejo Supremo de Egipto para la regulación de los medios. El Consejo, conocido por sus críticas a los medios extranjeros y programas de televisión acusados de violar la moral pública, supervisaría cada sitio web personal, blog o cuenta electrónica de cualquier persona con 5.000 seguidores o más. También tendría derecho a suspender o bloquear dichas cuentas si publican o transmiten noticias falsas o información que incite a infringir la ley, la violencia o el odio. Y China destaca como uno de los mayores proveedores de armas en África. Desde 2013, la nación asiática ha decidido organizar su estrategia de venta de armas en un continente africano. Desde que Xi Jinping llegó al poder, las ventas de armas de origen chino al continente han aumentado en casi un 55%, un crecimiento relativamente elevado, que también puede explicarse por el hecho de que hay muchas tensiones que han estallado en el continente. El arma más vendida sería un AK-47 barato, que se localiza principalmente en la República Democrática del Congo, en la República Centroafricana y en Sudán del Sur. Y es que China está establecida por todas partes, una situación que también se explica por el hecho de que China es hoy el segundo país más involucrado en operaciones de paz en el mundo, detrás de los Estados Unidos. Una posición que China defiende con uñas y dientes. Además, se acaba de crear una base en Djibouti que podría albergar no menos de 10.000 soldados. Una decisión que fortalecerá su presencia en el continente y busca especialmente consolidarse. El establecimiento de la capacidad africana para la respuesta inmediata a la crisis, CARIC, que es una estructura china, es otro ejemplo. Pekín ha decidido invertir en todos los conflictos importantes, ya sea en la lucha contra el yihadismo en Malí o el establecimiento de una fuerza G5. China quiere ser escuchada. Su contribución a las Naciones Unidas también es digna de mención, ya que casi 8.000 hombres están listos para intervenir bajo mandato. El conflicto sudanés también es uno de los más estratégicamente importantes para el imperio desde sus primeros helicópteros Mi-171 que acaban de ser desplegados allí. Lamentablemente, no todo es color de rosa. Pekín también destaca por vender sin mirar realmente más allá. Continuamos ahora en Zimbabue, donde el presidente Emmerson Mnangagwa declaró que los aliados de la ex primera dama Grace Mugabe, la mujer de Robert Mugabe, pueden haber intentado matarlo. El sábado pasado, Mnangagwa escapó ileso en una explosión en un mitin político en Bulawayo. La explosión ocurrió en un estadio donde el presidente se dirigía a una manifestación antes de las elecciones presidenciales del próximo mes. Dos personas murieron a causa de las heridas y también se informó que otras 40 sufrieron lesiones que amenazan sus vidas. Las imágenes de la televisión estatal de Zimbabue demostraron que la explosión se produjo cerca de Nangagua mientras saludaba a sus partidarios. Nangagua informó a la BBC en una entrevista que sospecha que un grupo vinculado a Grace Mugabe está detrás de la explosión. Los miembros de dicho grupo G40 o Generación 40 apoyaron a Grace Mugabe para la presidencia. Esto llevó a un enfrentamiento entre Nangagua y Grace Mugabe poco antes de que su marido se viera obligado a abandonar el poder. Tanto Nangagua como Grace Mugabe eran rivales de la presidencia. El presidente Nangagua también dijo que no tiene intención de imponer fuertes medidas de seguridad en todo el país antes de las elecciones del próximo mes. Sin embargo, ha prometido que los que están detrás de la explosión serán descubiertos y castigados, describiendo su acción como criminal. A pesar de la explosión, el gobierno dice que las elecciones tendrán lugar según lo planeado. Y el Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo informó que había comenzado ya la cuenta atrás hacia el final de su último brote de ébola, ya que todas las personas que estuvieron en contacto con el último caso confirmado han pasado el periodo de incubación de 21 días sin signos del virus. El Ministerio de Salud informó de este hecho la semana pasada, pero el final del brote solo se puede declarar cuando pasen dos periodos de incubación o 42 días sin nuevos casos confirmados. Y terminamos hablando del primer desfile del orgullo LGBTI que se celebró en el reino de Suazilandia, profundamente conservador. Tuvo lugar el sábado 30 de junio, alrededor de 500 personas participaron en la marcha. Fue tanto un acto social como político, una llamada a la gente a respetar al colectivo LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Las manifestaciones homosexuales son ilegales en Suazilandia. El orgullo llamó la atención en la avenida principal y en las redes sociales. Muchos de los eventos se transmitieron a las plataformas de redes sociales mientras se llevaban a término. El periódico Sunday Times de Suazilandia recalcó que a todos los efectos era una manifestación para enfrentarse a los estereotipos homofóbicos del país.
Africanía,
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 Africanía.
Yeah.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy contamos pues con el representante político de UNITA, el partido político de la oposición en Angola, Virgilio Samakuba. Encantado de tenerte con nosotros.
Buenas tardes, Rafael. Muchas gracias por tu invitación. Un cordial saludo también a los oyentes que están en esta ventana pública. Es siempre un placer estar en vuestra compañía.
Pues Virgilio, vamos a hablar de Angola, vamos a hablar de tu país, vamos a hablar también de los 9 primeros meses de gobierno de João Lourenço. Fue elegido democráticamente, podríamos decir. Por lo menos el proceso tenía que ser democrático.
Sí.
Estamos hablando de agosto de 2017. Te ganó con un 64,5%.
Sí, realmente la última vez estuvimos todavía hablando del periodo electoral, pero desde que João Lourenço ha tomado posesión en septiembre del año pasado, creo, no hemos vuelto a hablar de mi país.
Efectivamente.
Así que es con placer que tengo esta oportunidad. Sabe, la llegada de João Lourenço ha levantado muchas expectativas. Después de la toma de posesión ha habido muchos discursos, ha habido muchos ceses, muchas demisiones.
Desde luego, desde el punto de vista de un periodista, ha sido un tiempo fantástico, porque João Lourenço no ha dejado de dar noticias.
Absolutamente, ha sido en tiempo récord. Y naturalmente esta actitud del presidente ha hecho saltar las expectativas de mucha gente. Prácticamente toda gente ha estado apoyándole porque la expectativa era muy, muy grande. Entonces cada uno estaba expectante de ver una Angola diferente de la que nos ha acostumbrado la dictadura de José Eduardo Santos.
Ha sido el único presidente que ha visto la independencia de Angola.
Bueno, antes hemos tenido Agostinho Neto, que ha estado de 75 hasta 79, pero luego enseguida, tras la muerte de Agostinho Neto, el sucesor ha sido José Eduardo Santos, que ha estado hasta prácticamente el año pasado. Así que los primeros pasos, como decía yo, del presidente João Lourenço, sembrado muchas expectativas a la población. Nosotros decíamos que dábamos 100 días de gracia para ver lo que pasaba. Luego hemos visto que era necesario extender este plazo porque había situaciones un poco más complicadas. Y este plazo se ha extendido hasta pasados los 6 meses. Después de eso también hemos entrado en la fase de la evaluación, tanto nosotros como oposición como la sociedad en general. Hoy, pasados 9 meses, naturalmente que teniendo en consideración todo lo que ha pasado, puedo decir que estas expectativas no son las mismas. Estas expectativas han conocido una cierta reducción en consecuencia de los actos prácticos e realizados después de tanto discurso. Designadamente había temas muy prioritarios como es la lucha contra la corrupción, en la que, aunque sabiendo que es una lucha, es un combate difícil, consideramos que los pasos que están siendo dados en la práctica son de cierta manera tímidos, son de cierta manera tímidos, lo que levanta en las personas unas ciertas dudas, si al final estamos realmente en una fase en que vamos a verificar cambios concretos o si serán solamente unos cambios para aliviar algunas cosas, pero seguiremos en lo mismo.
Porque Juan Lorenzo, João Lourenço, sube al poder, siendo ministro, siendo una, digamos, de las manos derechas de Eduardo dos Santos, se esperaba de él que fuera un continuador y un protector en la sombra, en el retiro de Eduardo dos Santos. Sin embargo, en poco tiempo cambió al director de Minas de Diamante de Endiama, cambió al director de Minas de Diamante de Sodián, a la directora, a la hija de dos Santos, a Isabel dos Santos de Sonangol, al hijo de dos Santos del Fondo Soberano, que es un fondo, hay que recordar, con 5.000 millones de dólares, un fondo que manejaba de forma casi privada. Estamos hablando también que cambia el jefe de servicio de inteligencia, cambia el jefe de policía, cambia el gobernador general, en fin, en total más de 60 altos cargos del gobierno que en diciembre, en 3 meses, ya habían caído. Por eso digo que era el paraíso del periodista, tenías noticias todos los días desde presidencia del gobierno. Aún así, ¿no se están haciendo esos cambios en las políticas? ¿Es solo un cambio de nombres?
Sí, son estos elementos que han levantado la expectativa que a partir de un determinado momento vamos a ganar quizás la velocidad de crucero. Pero los angoleños observan que después de esta fase de demisiones, después de esta fase de ceses, despidos, nos hemos estagnado un poquito.
Estancado.
Exactamente. Puede que sea una forma de prepararse para un salto mejor enseguida. Tendremos que ver lo que sigue.
Y vamos por partes de las cuestiones políticas que han saltado a la palestra en los últimos meses en Angola, y una de las cuestiones más candentes y en las que UNITAS estaba batiendo el cobre democráticamente en el Parlamento era sobre la ley del repatriamiento de capitales, algo que, bueno, que a los españoles les tiene que sonar, porque aquí también se ha permitido el dinero que por corrupción, por crimen, había salido fuera, pues que volviera, por arte de birribirlo, que volviera aquí y se perdonaba, en cierta forma, cómo había salido. No sé cómo lo planteáis, cómo se ha planteado esta ley sobre el repatriamiento de capitales y cuál ha sido la posición de UNITA, ya la del MPLA, suponemos que ha sido a favor, ya que ellos plantean esta ley.
Es uno de los temas que cuando el señor presidente ha anunciado por la primera vez, es uno de esos problemas que ha levantado muchas expectativas, de que al final los angoleños tendrán de vuelta el dinero que les ha sido robado por ciertos dirigentes del antiguo régimen. Entonces, las personas estaban esperando que todas las cosas fueran en este sentido. No ignoramos que sea un tema complicado. Primero, porque los responsables tienen que hacer la transición con cierto cuidado, porque ciertos sectores que están implicados quizás tengan todavía el cuchillo en la mano. Entonces, era necesario ir con cautela. Pero a un mínimo de cosas que consideramos que debían haber sido tomadas en consideración. Porque el saqueo de este dinero ha tenido consecuencias nefastamente astronómicas para la población de Angola. Si uno mira lo que pasa con nuestra educación, si uno mira a dónde están sentados los niños en las escuelas, si uno mira lo que pasa en los hospitales, a dónde puedo referirle que esto es noticia de hace poco tiempo, en que uno visita una maternidad y encuentra una cama sirviendo para 4 niños enfermos, visita una maternidad para encontrar 3 mujeres esperando su bebé en la misma cama. Esto es increíble en un país como nuestro.
Yo quería dar aquí unos datos, perdona Virgilio, por Producto Interior Bruto estáis en el número 61, uh-huh. Pero dentro del Índice de Desarrollo Humano en el 150.
Absolutamente. Entonces, todo esto hace con que el crimen de sacar, de extraer dinero de los cofres del Estado y trasladarlos para el exterior para servir no sé quién, es muy grande, es enorme. Entonces, la intención del nuevo régimen, el régimen del presidente Santos, de repatriar esos capitales, ha sido aplaudido por toda la gente. Entonces toda la gente lo esperaba con mucha fuerza. En el momento de la práctica, varias ideas han estado sobre, si no sobre la mesa, casi sobre la mesa. Una de ellas, voy a mencionar solamente tres, una de ellas que defendía que estos fondos debían ser repatriados sí o sí. Tenían que repatriar esos capitales directamente por los cofres del Estado y punto. Entonces, había una segunda posición, la nuestra, que defendía que repatriar esos fondos con toda esta energía, es decir, sin una mínima flexibilidad, va a hacer con que los utentes de estos medios se retraigan cada vez más, cierren los circuitos y puede que el Estado no consiga repatriar lo que necesita para los cofres del Estado. Entonces, una situación intermedia, repatrie ese dinero, la mayor parte va para los cofres del Estado y pues un mínimo que se quede con los supuestos dueños, no son dueños, pero una forma de dar valor, estimular que estas personas acepten que ese dinero sea repatriado. La tercera era la versión de esta de OMPLIA, que finalmente ha sido por la utilización de esta mayoría absoluta robada en las elecciones. Es la versión que ha sido cogida, que es, en resumen, repatriar los fondos, pero van directamente para las cuentas de los propios que habían robado. Nosotros interpretamos eso como un blanqueo.
¿Eso es una legalización del crimen?
Absolutamente, absolutamente. Es por ello que hemos reaccionado como hemos reaccionado. No estábamos nada de acuerdo con esta situación, pero como he dicho, por el abuso de la mayoría absoluta de OMPLIA, que no conoce los consensos, esta ley ha sido aprobada con desagrado de la mayoría de la población angoleña.
Vamos a otra de las legislaciones que está creando polémica en Angola y en la cual, pues, dentro de la creación política de UNITA, ha sido uno de los puntos principales, el primer punto dentro de vuestra declaración política, que es la implantación de las autarquías locales. Lo que estamos hablando es la descentralización del poder hacia los municipios, empoderar a los municipios. Perfecto. Como representantes del ciudadano. Perfecto. ¿Cómo está la cuestión?
Este es otro tema realmente caliente en este momento, porque una vez más estamos asistiendo a lo que hemos asistido desde el inicio de la implantación de la democracia en Angola. Nuestro problema, el problema de los angoleños, es que una de las partes, designadamente OMPLIA, yo puedo decir concretamente que es alérgico a la democracia, todo lo que es democracia. No interesa irnos a los orígenes, pero ha estado en el origen del conflicto, de una proclamación de independencia de un otro lado, de la intervención de las fuerzas extranjeras en el país en 75, ha sido exactamente la no aceptación de la conclusión de los acuerdos de Abor que prevían elecciones libres. Hemos venido para el 92, los mejores conocedores de la situación greña saben cuál ha sido el comportamiento. Pero en este trayecto hemos mantenido nuestra línea. No hay otra vía sino la implantación de la democracia en Angola. Y cuanto a la situación actual, el tema que existe es que se prevé finalmente, después de tanto tiempo de insistencia, la implantación de las elecciones locales en Angola.
Es lo que llamáis autarquías.
Absolutamente. Entonces, nosotros estamos animados en ir para este proceso, en colaborar con toda nuestra fuerza para que la implantación de autarquías sea una cosa que no tiene necesidad de crear conflictos entre nosotros. Además, está previsto en la Constitución. Entonces, es simple, es una cuestión de seguir lo que está prescrito en la Constitución. ¿El punto de discordia cuál es? El punto de discordia es que, luego hago mi interpretación, el OMPLIA ha encontrado, ha descubierto un aspecto que puede ser manipulado para corresponder a sus necesidades. tienes la mínima idea de lo que ha pasado en las últimas elecciones, en las que de 18 provincias solamente se ha hecho escrutinio en 3.
Sí, había 3 que las cuales se había cumplido todo el protocolo.
Absolutamente.
Para el escrutinio de los datos.
Absolutamente.
Lo hablamos extendidamente en la anterior conversación.
Sí, sí. En las 15 restantes no ha habido. ¿Por qué? Porque OMPLA tenía miedo de perder. Como tenía miedo de perder, ha hecho toda manipulación posible para fabricar los resultados de un laboratorio que no conocemos. De los canales de la CNE, de los canales normales, no ha venido ese resultado.
De hecho, hubo un apagón informativo tras las primeras informaciones.
Entonces, ahora nos encontramos cara a elecciones locales. OMPLA sabe cuál es su nivel de aceptación en la Angola profunda. Teme que puede perder muchos municipios en el interior de Angola. Entonces, la fórmula que ha encontrado es contornar esto, fabricar de nuevo cosas que van a interferir en un proceso electoral, y de momento la mejor forma que ha encontrado es decir que las elecciones municipales no pueden tener lugar en toda la extensión del país, porque el país no está preparado para ello. Entonces, vaya a seleccionar un determinado número de municipios que van a ser los municipios privilegiados, que van a tener las elecciones autárquicas, y otros tienen que esperar 5 más, 10 más o 15 años hasta que tengan la posibilidad de votar sus dirigentes locales. Es con esto que nosotros no estamos de acuerdo. Cuando hemos recibido la independencia de Portugal, el país no estaba preparado, pero el país ha recibido la independencia en toda extensión del territorio nacional. Y estamos con este aspecto de la preparación de unas posibles elecciones municipales hace decenas de años. ¿Por qué hemos pasado decenas de años, no hemos preparado las elecciones municipales si sabíamos que venían un día? Nosotros no aceptamos gastar 10 años más, 15 años más, con el pretexto de que las poblaciones no están preparadas para recibir las elecciones municipales.
Te propongo que sigamos hablando en el próximo programa. Nos hemos extendido en el tiempo porque además nos queda en el tintero pues hablar también de las vías de financiación que está buscando João Lourenço, por ejemplo, desde Brasil, 1.600 millones de euros. Desde España hay una línea de crédito del Estado, pero también que va con Globaltech, de 45 millones de euros, y también de otras líneas de financiación privada, de, por ejemplo, lucha contra la corrupción, por ejemplo, como la Operación FIZ, en la que está, me parece que João Lourenço por ahí tiene algo que ver dentro de esa Operación FIZ, y bueno, también de la violencia en Angola, que parece que está señoreando las calles con algún vídeo absolutamente terrible de una ejecución en directo grabada por la gente que paseaba por la calle de una persona que debía ser, pues quizás, alguien que había cometido algún delito y era ejecutado públicamente en el suelo por un policía. Esta situación absolutamente caótica, pues me gustaría que pudiéramos hablar de todo ello en un próximo programa.
Muy bien.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Real niggas run the game, They probably thought that we were struggling. Never knew that we were bubbling. Bubbling. Dog life, They probably thought that we were struggling. Never knew that we were bubbling. Bubbling. Dog life,
my champagne's on.
Yes.
Nice,
if you don't get it right.
They say I'm living like I never had a daddy. That's 'cause I never had a daddy. They say I'm living like I never had no problems. We always rolling deep, so we never had no problems. Boys and bucks, we run the city. We fucking up the scene. Rock some shit you never seen. All my girls is European, and the hoopty's always keen. We cook that bass and distribute it to the fiends. These niggas always asking me about my jeans. I say my passport should show you just where I've been.
Been round the world, I pray to God if I should die. You pour some liquor, bust your bullets in the sky. And all my niggas live life. It's only hard till your niggas get right. I said my niggas live life. It's only hard till your niggas get
your
right.
Niggas run the game. They probably thought that we were struggling. Never knew that we were bubbling. Representing thug life. Representing thug life. Thug life. Thug life. Thug life. Thug life. Thug life. They probably thought that we were struggling. Never knew that we were bubbling. Representing thug life. Representing thug life. Thug life. Thug life. Like it wrong, get it right.
I said, niggas is talking the hell of a loop. They don't know what to do. Oh, oh. Let me say something new. I got more money than your mama do. I got more money than your papa too. And you know that it's true. Bang called me, they said that I should go back home and buy for my shoe. My girl look just like B. Pasha. I said my girl look just like B. Pasha. I said from Hollywood to Hollywood. Out in London, I'm jolly good. By the store, I probably could. Ride with him, you probably should. See, I grew the beard, now I feel like shit. Grew the beard, now I feel like shit. Grew the beard, now I feel like shit. These niggas scared and they feeling shit. Grew the beard, now I feel like shit. Grew the beard, now I feel like shit. Grew the beard, now I feel like shit. These real niggas scared, run the game, Real niggas run the game, Real niggas run the game, Real niggas run the game,
Real niggas run the game, They probably thought that we were struggling. Never knew that we were bubbling. Representing thug life. Representing thug life. Thug life. Thug life. Thug life. Thug life. Thug life. They probably thought that we were struggling. Never knew that we were bubbling. Representing thug life. Representing thug life. Thug life. Thug life. Thug life. If you wrong, get it right.
Éphémère comme les nuages, fermer la porte de l'innocence. champs sans regarder vers l'horizon. Passe le temps, passe le temps. Passe le temps, passe le temps. Passe le temps, passe le temps. Pas des paroles qui s'envolent, des amis qui n'existent pas et des adresses fantômes. Passe le temps, passe le temps, passe le temps, passe le temps.
Importantes de todo el universo continental africano y yo diría absolutamente planetario. La impresionante, increíble voz de Simisola Bolatito Ogunleye, más conocida como Simin, una cantante que salió directamente al estrellato nigeriano ocupando todos los premios habidos y por haber. Y que apunta a comerse no solo el continente, sino todo el planeta. Con esta voz de angelical. Y una producción absolutamente africana arropándola. Y así os contamos que ya está aquí el Festival Pirineo Sur en Sallent de Gállego, una de las localidades más bonitas de todo el Pirineo Aragonés. Estamos en Huesca. 27º Festival Pirineo Sur, del 13 al 29 de julio. Wait, let me explain. Actually, book. Sallent de Gállego y en Lanuza, 13 y 29 de julio, 27º Festival Pirineo Sur. Seguimos hablando de música y en este caso la música tradicional y danza de Zimbabue, que tendrá lugar también este verano en Europa, tendrá su lugar en París, en el Teatro de Ver, el CINFES París Festival 2018, del 21 al 22 de julio, música tradicional y danza de Zimbabue en París. Y quien todavía no tengáis previsto qué vais a hacer durante este verano, pues los misioneros de África y las Hermanas Blancas os proponen un campamento solidario con espíritu misionero para jóvenes. Esto va a tener lugar en Tetuán, en Marruecos, para mayores de 20 años, del 10 de agosto al 26 de agosto. Más información, Óscar Arturo, en el 605-784871, padresblancos.africa@gmail.com. O también podéis llamar a África Fundación Sur y os informaremos para que os pongáis en contacto con ellos directamente. 91-549-7787 o correo@africafundacion.org. Y el Congreso Mundial de Estudios sobre Oriente Próximo, que va a tener lugar del 16 al 22 de julio en Sevilla, en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Congreso Mundial de Estudios sobre Oriente Próximo, 16-22 de julio, Sevilla, Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, del 16 al 22 de julio. Pues así, pali pali, paso a paso, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en este caso mecidos por la brisa atlántica que baña las costas de Angola. Paseo en el que hemos sido acompañados por Virgilio Samacúa, representante de UNITA en España, con los que hemos hecho la valoración de los primeros meses de gobierno de João Lourenço en Angola. Y también hemos repasado la implantación de las dos más importantes leyes que se están discutiendo en este momento en el país. La repatriación de los fondos robados al país y la implantación de las autarquías o de los municipios. Pero seguiremos hablando de Angola y seguiremos hablando con Virgilio Samacúa en el próximo programa, al que agradecemos que haya estado aquí. Como a todos vosotros, no hay nada más importante que agradeceros. Que agradeceros vuestra compañía, porque sin vuestra compañía esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.